¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 7:26. Este miércoles 19 de julio de 2023 le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Estupendamente.
Qué bonito este momento. Qué bonito
Incluso saqué...
¿Qué sacaste?
Saqué un copete para celebrar. Un tecito de anís.
Comparte entonces.
Que claro, como uno la pega no saca trago.
No.
Pero el trabajo forma como una suerte de... Como si fuese una forma de celebrar. Sin alcohol. Una agüita de anís que nos trajo la Francesca Ravizza. Para celebrar este reencuentro.
Este momento.
Después de...
Yo pensé que lo íbamos... Casi que iba a musicalizar, fíjate.
Ay, ay, ay. ¿Cómo estás tú? ¿Bien?
Bien, lo más bien.
Volviste de vacaciones, luego trabajo, luego...
Sí,
en fin, gira.
Fue una gira, una pequeña gira.
¿Fuiste de gira?
Me fui de gira.
¿Qué notable?
Súper interesante, fíjate.
Estuve en la zona.
Estuve en el Biobío. Y sí, en la zona forestal, estuve en el Biobío y en la Araucanía. Y no, recorrimos harto.
Qué distinto es conocer las economías de Chile en los lugares.
Sí.
Es como cuando nosotros por nuestra pega nos invitan, no sé, Codelco, una minera, una forestal, una lo que fuere. Te invitan a conocer las plantas. Yo recuerdo haberme sentido, yo ignorante, obviamente, pero también rabia con el país que tenemos en cuanto a... Uno se explica por qué a veces las deficiencias de educación. Cuando yo dije, ¿por qué a mí? Bueno, quizá a mis compañeros se lo explicaron y a mí también, pero yo no entendí.
Claro.
Pero no tengo recuerdos de que haya sido una materia, que haya sido un tema, que tengamos la cultura de cobre, por ejemplo. ¿Por qué los chilenos no tengamos la cultura de cobre? Que yo supongo que los países noruegos, los escandinavos, que hacen las maderas preciosas, están...
Son muy orgullosos de su industria forestal.
Lo saben, lo entienden, sí, al menos.
Sí.
¿Cuántos niños saliendo, cuántos jóvenes saliendo de cuarto medio entienden el proceso de lixiviación, por ejemplo, del cobre?
Muy poco,
¿cuántos?
Muy poco.
¿Y tenemos conciencia de cuánto dependemos del cobre?
Impresionante.
Y así, lo forestal.
Lo forestal,
una faena pesquera. Entonces, y nos pasamos para el otro lado ahora, porque eso yo, la primera vez que fui, creo que la mina Gaby.
Ya.
Puede ser.
Sí, sí.
Que es de Codelco, ¿no? ¿Gaby es de Codelco? Sí, me parece que sí. O Radomiro Tomic.
Ya,
una de esas fue, era una de Codelco la que yo fui, porque me acuerdo que esta es más periodista. Y dije, ¿cuán lejos culturalmente, no solo en conocimientos técnicos, cuán lejos culturalmente estoy de esto? De entender esto. Soy un periodista que, más que mal, cuarto medio cumplido.
Claro.
Carrera universitaria, tengo la suerte de tener. Pero entonces dije, aquí tenemos un problema estructural.
De conocimiento.
De sociabilizar. Sí. Y me acuerdo de lo comentado con ellos.
Bueno, pero es que ahí...
Entonces viene el problema secundario, sí. ¿Qué te dice la gente después? Extractivista. Uno, ¿por qué no vendemos valor agregado? Dos, puras cosas que...
Oye,
tú decís.
Mucha, o sea, y no por, sea, por lo demás, hay mucho valor.
Bueno, eso,
además,
pues.
Hay mucho valor. Pero yo creo que también ahí hay un cierto mea culpa por parte de las empresas que... yo creo que en un proceso súper positivo también han comenzado a abrir las puertas. Y dar a conocer lo que hacían. Muchas veces, y eso creo que también tiene que ver con la cultura chilena, esto de la sencillez, de que no sepa tu mejilla derecha lo que hace la izquierda, etcétera, etcétera. Era mal visto contar lo que tú hacías, cómo lo hacías, en qué calidad lo hacías. Entonces, la comunidad muchas veces no se enteraba de todo el valor que la empresa, como casi como ente social, entregaba a los distintos territorios, como se dice ahora. Y yo creo que en ese sentido hay un proceso interesante por parte de muchas empresas de abrirse, de dar a conocer lo que están haciendo, cómo lo hacen y para qué lo hacen, y además abierto a contestar todo tipo de preguntas, porque también uno obviamente pregunta, se hace cargo de las críticas que hay a las distintas industrias.
Tal cual. Bueno, con la minería, con la forestal y con la pesca pasa lo mismo. La forestal, que tú estuviste viendo unas plantas forestales,
es
lo mismo.
Forestales.
Te aseguro que te sorprendiste con algunos procesos. Te aseguro que te sorprendiste con la cercanía de esa industria con su entorno social.
Con su gente. Oye,
con su gente.
Y como, por ejemplo, la inversión, por ejemplo, en investigación, en desarrollo, que se han traído a gente de primera que se la levantan empresas, no sé, sueca, todo el valor agregado que una persona puede hacer en ese sentido, por ejemplo, en formar un equipo que después puede hacer clases en la universidad o puede enseñarle a otras personas. Yo creo que ahí hay harto trabajo, también todos los convenios que hay con las universidades, con los centros de formación técnica, la pega que hacen en construcción de caminos, de diques. bueno, de un montón de cosas, incluso, Matías, y ahí yo creo que ahí también hay, hay una, quizás una reflexión importante que tiene cosas buenas y que tiene cosas malas, pero como muchas de estas empresas grandes, y me refiero, por ejemplo, en el tema de las forestales, ACMPC, o lo que pueda hacer Arauco, quizás, u otras empresas grandes, como, y que están insertas además en una zona que son, que es complicada en términos de seguridad, como es la Araucanía, sí, o el sur del Biobío, cómo cumplen, terminan cumpliendo también funciones que debieran ser del Estado. Por ejemplo, el tema de la seguridad, por ejemplo el tema de
infraestructura caminera.
Infraestructura caminera, combate de incendios, no solo prevención, sino combate de incendios. Y ahí, claro, uno se pregunta. Y así.
Colegios.
Incluso esparcimiento. O sea, es todo nivel. Y muchas veces los alcaldes llegan a pedir cosas que debieran ir a pedirle al delegado presidencial o al gobernador.
O al parlamentario,
por último. Van a pedírselo a los gerentes de las empresas. Porque son más eficientes, porque son más rápidos, porque al final conocen mucho mejor el territorio.
José, porque eso es tener calle. Y lo que yo hace un tiempo me estoy convenciendo, que a los políticos no les falta ni honestidad, porque la mayoría son gente honesta. Algunos dirán, todos ladrones. No son todos ladrones. No les falta voluntad para trabajar, porque son requete contra el trabajador. Los políticos, José, a ver, están en las comisiones, qué sé yo. Por lo tanto, yo creo que son gente, más que en el promedio, en su gran mayoría, gente honesta, gente trabajadora, gente muy bien preparada en muchas cosas, gente con vocación de servicio, pero gente con cero calle. Y calle no, o sea, yo y tú probablemente hemos hecho reportaje, me ha tocado seguir un par de parlamentarios en todos estos años de campañas. Y claro, ¿qué es lo que es la calle? ¿En qué se traduce la calle para un político? ¿En ir a todas las juntas de vecinos, ir a la feria, entregar volantes, o estar cerca para qué? Para que te reelijan.
Claro, ir al bautizo.
Para que te reelijan, sí. Pero el parlamentario, hay un problema de seteo y de configuración, que el parlamentario no todo, solo vive para ser reelegido, sino que tiene que vivir para entender lo que legisla.
Por supuesto.
Porque lo que tú planteas de las empresas que tienen todas las empresas que tienen un impacto, ¿no?
Claro,
siempre que tiene un impacto. El impacto siempre tiene un colateral, siempre tiene un grupo de referencia a la cual tú impactas para bien o para mal.
Por supuesto.
Le influye, lo que acabas de decir tú, les da seguridad, les da educación, no solo a los que trabajan contigo,
no,
a la sociedad.
A todos.
Les da infraestructura caminera, ta. Y si los parlamentarios, ¿y qué hacen muchos parlamentarios? ¿Se la llevan en qué? En castigo, en presionarlo, en subirle los impuestos, en perseguirlo, en tratarlos como delincuentes. Y no se dan cuenta que al final las leyes que hacen tienen impacto en esos sectores productivos. Y no es maldad, sencillamente es ignorancia. ¿Cuántos parlamentarios han sido emprendedores? ¿Cuántos parlamentarios saben lo que es pagar a fin de mes el IVA?
Claro.
¿Cuántos parlamentarios saben lo que es endeudarse para pagar los impuestos?
Claro.
¿Cuántos
para pagarle a tu empleado muchas
veces? ¿Cuántos parlamentarios depende de cómo le va en el mes a ver cuánto gana, sino que tiene sueldos fijos? ¿Cuántos parlamentarios arriesgan cosas? Entonces, eso es tener disociación con el mundo real. No es que sea gente mala, ni tonta, ni ladrona, no. Son disociados, viven en una cúpula, entre ellos, con sueldos asegurados, y muchos de ellos, además, con vida, que ni siquiera tienen hijos, tienen dos perros.
Y muchas veces se malentienden las interacciones, porque dicen, no, esto es vender una imagen. Yo, por ejemplo, en este viaje en particular, estuve con muchos ejecutivos de CMPC, que obviamente ellos tienen su problemática, ellos han tenido problemas históricos con un montón de temas que no los vamos a desconocer, obviamente, pero, y en este caso particular, ellos están en la zona, sobre todo porque ellos están más al sur, tienen mucho tema con el problema del problema mapuche, pues, ¿para qué no andamos con cosas? Y obviamente eso le afecta a su propio negocio, por lo tanto, se tienen que hacer cargo del problema porque les está afectando. ¿Tú sabes que el presidente de CMPC aprendió mapudungún?
¿Verdad?
Porque él.
¿Y se habla? ¿Y habla
mapudungún? Porque tenía que ir a hablar. No le habla todo, me imagino que también. Pero porque el lonco quería que le hablaran en mapudungún.
Está bueno.
Pero a lo que voy, en el fondo, ahí hay una eficiencia que probablemente el Estado debiera aprender, es que tú te tienes que hacer cargo de tus problemas y buscar las mejores formas para hacerlo. Y no quedarte con que yo no me vendo, que esto es ideología, que no te frenen. Las ideologías o ciertos principios intransables, yo creo que es bueno, pero que al final la política pública, tanto como las políticas que toman las empresas se toman en el día a día y en vista de tu problemática particular en cada lugar.
Y desde el punto de vista de los alcaldes, por ejemplo, zonas urbanas, todas las zonas más rurales, yo te nombré zonas mineras que he ido un par de veces a conocerlas.
Claro.
Si un alcalde supiera lo que significa pagar el arriendo de un local en el centro, con lo que cuesta vendiendo, qué sé yo, calcetines, vendiendo lápices, vendiendo libros, vendiendo ropa, y si el alcalde tuviera esa sensibilidad, probablemente el tema de la seguridad lo tendría resuelto, no porque no va a ser reelecto la siguiente vez o va a salir en las noticias de la noche de un atraco, sino porque él sabe cuánto le impide a ese emprendedor que paga el arriendo a fin de mes poder tener clientes si es que hay delitos en la calle en la cual trabajas. Y no va a llegar el público, no vas a vender, y si no vendes, ¿con qué pagas el arriendo? Entonces, ¿cuántos parlamentarios han arrendado un localcito para vender una fuente soda? Insisto, para poder. ¿Cuántos pagan IVA? ¿Cuántos han pagado IVA en su vida? ¿Cuántos han dado una? Y no los estoy tratando de flojo.
No, bueno, es la vida que les tocó, da lo mismo, pero hay que empaparse de las realidades.
Por eso es bueno.
Porque tienen un rol.
Por eso es doble filo el político profesional. Es bueno porque te genera carrete. Carrete en las negociaciones, en la cocina, cosas que a mí me parecen muy buenas.
Muy positiva.
Pero también en la vida real, porque para legislar sobre cosas que le pasan a la gente, no sobre cosas que pasan en las escuelas de gobiernos, en las universidades en Inglaterra, en Europa o en Estados Unidos, ni en los papers, ni en las universidades, ni en los grupos políticos. No. Insisto, a la señora que le pusieron un carro que vende lo mismo que ella fuera de su local, que paga 300 o 500 lucas sacándose la mugre en el centro de Santiago, y un vendedor ambulante, nadie le dice nada, y vende lo mismo al 30 o al 50%.
Claro, y que no le piden certificaciones de los productos, que sean sanos, y una serie de cosas, porque es todo lo que envuelve.
En fin, estamos hablando más o menos de lo mismo. Yo sociología, la que estamos haciendo.
Recorriendo el territorio, las experiencias que uno saca.
Exactamente. Por suerte la cosa no va todas las semanas, sino imagínate. ¡Wow! ¿Qué estaríamos? Sería un programa de
te
solo.
Te doy cuerda.
Y con cualquier cuerda, la José Río. Y un chaleco verde cata, pero que te la encargo.
¿Ah? Sí, es como bien llamativo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Mucho?
¿Pensaste que se iba a cortar la luz hoy día?
Estaba preocupada. No, es que llegué verde, como venía de la zona forestal.
La José dijo hoy día: mira, que está lloviendo, puede que se corte la luz y que me voy a poner el verde que me dejó mi abuelita.
No,
y ahí está con el verde.
¿Pero te gusta o no te gusta? Eso es lo único que me importa.
Está bonito, está bonito. Está bonito. Le cambiaste el espíritu de día, ¿no? Sí, está recién recargado. Panel solar recién recargado, el chaleco de la José. Bueno, ¿qué más cosas han pasado, José?
Te tienen que callar a los titulares, nos cuentan que quieran.
Más nos vale. Más nos vale. 7:13, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier.
¿Qué tal, Matías?
¿Cómo llegó la José?
Estupenda, como siempre.
Pero hablando con mucha energía, con mucho ímpetu.
Pero por supuesto, tiene cosas que contarnos.
Tiene más historia de Walt Disney, ¿eh?
Por eso, cuando uno viaja en nuestra institución y después vuelve con el entusiasmo, quiere compartir lo vivido con sus compañeros. Eso es.
Y con nuestro público, también. Que nos sigue tan atentamente.
Ahora, por suerte, nos sacó el PowerPoint con las fotos. Que te empieza a mostrar las fotos de los viajes.
No saqué tantas fotos, ¿no?
Pero bueno, ya.
Vamos con los titulares, Enrique Javier, por favor.
El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, junto a la directora de Investile, Carla Flores, y la embajadora de Chile en Alemania, Magdalena Atria, sostuvieron una serie de reuniones con empresas alemanas para hablar respecto del hidrógeno verde y la Estrategia Nacional del Litio. En la instancia, el director para las Américas de la Asociación de Cámaras Alemanas de Comercio y Industria, Mark Heinzel, aseguró que Chile es uno de los países más sostenibles, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, y está trabajando para cambiar su matriz energética, algo que Alemania admira y de lo que incluso puede aprender. El Colegio de Profesores reafirmó que el próximo 26 de julio se realizará un paro nacional docente de 24 horas para luego definir la fecha en la que el gremio realizará una huelga de carácter indefinido. Según aseguró el gremio, esto ocurre luego de que el directorio nacional se reuniera con la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia, donde habrían acusado al gobierno de no recibir respuestas contundentes a sus petitorios. Rusia advirtió que considerará como potenciales objetivos militares a los barcos que vayan a puertos ucranianos. Desde el Ministerio de Defensa afirmaron que, en consecuencia, los países cuya bandera pertenezca a dichos barcos se considerarán involucrados en el conflicto de Ucrania del lado del régimen de Kiev. Y Cristian Garín se estrenó con éxito en el Challenger de Tampere, en Finlandia. La segunda raqueta nacional logró una remontada y se impuso en el debut ante el croata Nino Cerdarusi. Mañana se medirá ante el tunecino Mohamed Aziz por los octavos de final del torneo.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Nos vemos.
Y que nos vemos. Sí, nos vemos, ¿no? ¿Tiene terraza hoy día?
En invierno no.
¿No?
Ah, no. Sí, no. A 13 meses al año tiene terraza este. 7 de la tarde, 15 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Se puso seria la cosa, ¿eh?
Sí, no, ahora sí.
Nada más de conversa, ni más de cháchere, ni
sociología
de la casa. No. Vamos a los datos, duro, papa, tres cucharadas a la papa. Nuestra infiltrada de hoy.
Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás tú,
Gloria? Bien, ¿cómo están ustedes?
Estupendamente.
¿Algo de frito?
Con ese chaleco, con la abeja verde que sacó, la abeja fosforescente que sacó la...
Bueno, pero si lo tuvieran, ¿ya? O para la gente que no escucha, acérquese al consejo, donde ahí está muy alta.
Ay, qué arde,
está calentando, ¿eh? Se está calentando.
Bastante,
Pero si viene el estallido, no.
Esa palabra no se dice, Matías.
No, me refería a la canción, se viene el estallido. ¿Te acuerdas?
No.
El lunes.
Me encanta ese grupo.
El lunes en la noche se abrió una nueva etapa del Consejo Constitucional, que era el que evidentemente podía generar conversación, porque hasta ahora el Consejo, la verdad, es que ha sido como bien discreto en su
funcionamiento.
Sí, es desinterés también, quizás por cubrirlo más, pero eso cambia el lunes a la medianoche, cuando se permite el ingreso de las enmiendas, que son las propuestas que cada grupo tiene. ¿Y por qué esto además agudizó y se subió el tono? Porque Republicano, fíjate que hizo una definición política bien potente respecto de que ellos iban a marcar sus puntos en esta enmienda. Y lo iban a marcar, y que después, durante el proceso de conversación, ellos iban a tomar decisiones respecto de si bajan tono, si suben tono, si se desisten de algunas, si intensifican su fuerza en otra.
Iban a delinear su espíritu, sus formas políticas, ¿no?
Claro, pero el inicio es, esto es lo que somos, esto es para lo que la gente nos eligió. Ingresaron 400 enmiendas.
Ni más ni menos.
Que fueron, porque esto fue a medianoche del lunes, fueron muy revisadas el día martes por el oficialismo, por el resto de las fuerzas políticas, y ya hoy día ya amanecieron indignados, porque la verdad es que eran mucho más, palabras de ellos ocupo, mucho peores de lo que pensamos que eran. Es decir, de mucho más dura, y que en voz del oficialismo, en caso de aprobarse, en caso de que la derecha generara evidentemente una mayoría que la tiene, por cierto, de 2/3, y Chile Vamos se sumara a esta mirada, ellos plantean que sería una constitución ideológicamente mucho más fuerte que la vigente. Eso generó, entonces, en este minuto, imagínense que en el oficialismo la palabra que usaron, sin ambag, digamos, sin irse por el rodeo, era que esto era una abierta provocación al proceso. Y la verdad es que si bien Chile Vamos no ha levantado de esa manera la voz, hay harta preocupación en la interna respecto de cómo de ahora en adelante va a comportarse los consejeros republicanos, que en todo caso andan bien operados de los nervios y señalan, pero si nosotros vamos a discutir, lo que estamos haciendo en esta primera instancia es estos son nuestros máximos, esto es lo que nosotros pensamos.
No venimos necesariamente a imponer todo esto,
no,
porque además no tienen los votos para eso. Por sí solo no.
Tienen que sumar necesariamente de Chile Vamos, de Chile en este caso, me imagino. Sí. ¿Cuáles son las enmiendas que han generado mayor inquietud? Hoy día particularmente se habló mucho de esta enmienda que decía que mayores de 75 años y con enfermedades terminales más bien tuvieran una modificación en su régimen carcelario y lo cumplieran en su casa y no en una cárcel. Lo que se ha entendido como una suerte de perdonazo, particularmente a Punta Peuco, ¿no? Hay más personas que evidentemente cumplen estas condiciones.
Déjame esperar un segundito ahí, porque uno podría hacer los matices a cada uno de estos principios que esboza con las bajadas. Por ejemplo, preguntarle a un republicano, a ver, hagamos el primer test. 75, más de 75 años, usted no puede cumplir, un chileno no puede cumplir una pena encarcelada. ¿Usted esto lo está haciendo para Punta Peuco? No, es un principio. Entonces, ¿usted le pondría una bajada diciendo salvo para los delitos de violación de derechos humanos o lesa humanidad? si están dispuestos, quiere decir que realmente el principio es general y es de futuro, de que humanitario, de que cualquier persona.
¿Y por qué tendrías que hacer la salvedad si no, entonces bueno, no por, es cualquier persona?
No, porque hay delitos que son más extremos que otros. Pues.
No, yo estoy de acuerdo contigo.
Porque son delitos más graves que otros.
Yo estoy de acuerdo contigo, Matías, pero en el fondo ya no es cualquier persona.
Ya, pero no, porque tú puedes poner excepciones, pero el chorizo, digamos, el tipo, un tipo que cometió, no sé, un tipo que puso una bomba, ¿ok? Y tiene una pena grande, larga, y tiene 78 años, que es un delito gravísimo, pues gravísimo. Pero yo creo que es más grave las violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto?
¿Y poner... si la bomba mató a 180 personas?
No sé, en un edificio. No, sí, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, pero
no sé.
Poner excepciones, porque lo que habría que probar si son principios o son a la medida de personas. ¿Me entiendes el punto?
Sí. Déjame hacer la precisión respecto a que son 75 años y con enfermedades terminales. Sí. Es decir, no es solo un requisito de edad. Uh-huh. Los comisionados oficialistas hicieron el trabajo y aplicaron el número y dicen que el 44% de este potencial universo de personas provendría de Punta Peuco.
Pero esto va a pasar en 5 años más, va a bajar al 20. Sí,
obvio, si hay gente que es muy mayor, que además, claro, evidentemente, pero hay gente que
y
no es tan mayor.
Y cada vez van a haber más presos mayores de 75 años ¿qué? porque la esperanza de vida aumenta año a año.
Así es.
Ahora, eso no sé si es tema constitucional esto.
Es que es otra discusión, claro, pero es parte de las enmiendas que han generado cierto picor, ¿no? En el oficialismo y también, como les decía, en un mundo de la derecha que no ha levantado aún la voz con cierta intensidad, pero donde hay preocupación. Hay otros como el tema de la supremacía constitucional, que es el que alude a todo este asunto de los tratados internacionales y en el fondo que prime la Constitución sobre cualquier otra normativa en este país. Por ejemplo, la limitación del derecho a huelga, es decir, que solo se podría hacer eventualmente durante un periodo de negociación colectiva y no como ahora, que es más amplio. Hay un punto muy sensible que cuesta explicarlo porque tiene que ver con el Estado Social que estaba en el artículo 1, no sé, Berizzo, del acuerdo de los expertos y ahora queda como en el número 15 después de una serie de introducciones que le hacen y que según el oficialismo desmembra totalmente el sentido del Estado social que fue uno de los que se consolidó, digamos, como uno de los consensos más importantes de los expertos,
quedó,
¿no?
Entre los bordes,
y quedó entre los bordes, además debiera ser de acuerdo a la negociación inamovible, ¿no? Y así suma y sigue respecto de enmiendas y lo que yo sí encuentro que debiera ser como más ni hablar de la libertad en salud, ¿no? Que también desde que no logró consenso en los expertos y que esta discusión se traslada acá y que ahora los republicanos efectivamente plantean que debiera haber libertad de elección en salud a nivel de prestadores y a nivel de aseguradores, lo que se está también interpretando como que esto es una ley a la medida de la ISAPRE. Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Que ya el Consejo no nos va a hacer quizás tan indiferente, pues que ahí están pasando cosas, sube la temperatura y eventualmente vamos a tener harta conversación sobre eso. ¿Qué creemos, qué creo yo particularmente o la gente que está mirando esto? Es que esto es una primera etapa en la que Republicanos decide poner una bandera entre que el oficialismo también hace su trabajo, que es subir la voz y decir esto es una provocación. Pero la verdad es que hay que mirar el proceso y hay que ver si en ese proceso Republicano cede o no cede a cierto acuerdo y morigera o no morigera las propias enmiendas que ellos plantearon como su máximo, pero que no pero que están abiertos a una discusión. Si uno tiene buena fe, pudiera creer ahora que esto es así. La otra manera es descreer de inmediato y plantear que aquí sí va a haber una pasada de máquina al estilo de lo que fue
el rol de Chile Vamos. Cobra un papel inesperadamente protagónico.
Muy importante.
Al principio muchos dijeron que no se notaba, pero que espérense.
Cuando llegue el minuto.
Claro, y un rol de definición de Chile Vamos, ¿para dónde se va a definir? O sea, ¿cómo va a usar este protagonismo que tiene?
Y sobre todo de la UDI, porque recordemos que el partido que tiene más consejero y probablemente el que ideológicamente está más cerca de Republicano, aunque su presidente ha dado varias muestras de tener una mirada más
Sí,
es que nosotros vemos una UDI, pero un UDI es como los esquimales que ven siete tipos de blancos.
Claro.
¿Saben eso? Yo veo un blanco nomás en la nieve. Los esquimales dicen el blanco 1, el 2, el 3, ese blanco.
Está menos blanco hoy día.
Claro, un UDI ve distintos UDI. Claro. Uno ve un UDI nomás.
Claro, porque en el fondo Evópolis no tiene mucho que comentar, tiene un solo consejero, pero
me río. Pero fíjense, yo solo pienso dos cosas. Uno, debe ser muy tentador tener mayoría en un proceso y querer usarla y no pensar en un espacio, en una perspectiva mayor. Debe ser muy tentador. Eso por un lado. Y lo otro, oye, ¿cómo debe estar Chile Vamos laseando a todos sus consejeros para que ninguno se salga de la fila? Porque Republicanos puede cazar dos o tres y ¡boom!
Pero no olvidemos que los incentivos operan. El incentivo que tiene Republicanos no solamente la Constitución, es un candidato presidencial que quiere ganar la próxima elección y sabe que solo con los Republicanos no va a ser presidente de Chile. Y esa candidatura es mañana, es pasado mañana, es ahora a la vuelta de la esquina. Y él tiene una gran oportunidad también, Cass, de ordenar a lo suyo en cuanto a hacer algo mucho más masivo y no solo para Republicanos. Porque si no, va a pagar el costo de la elección. Y decirle, usted tuvo la mayoría, señor Cass. Usted se dio el gustito. Usted no hizo que los suyos hicieran una constitución para los chilenos, sino una partisana para ustedes. Y eso... estoy inventando con una pregunta potencial. Eso puede serle muy caro. Por lo tanto, los incentivos operan. El mercado político así opera. Y creo que los republicanos tienen la astucia suficiente para no cebarse en esta jugada, sino que pensar las dos o tres jugadas más adelante. Así que yo estaría tranquilo. Creo que los republicanos están apostando con el tejo pasado en su primera apuesta para, mientras más me bajo, más puedo vender también mi moderación, más puedo presentarme.
Ahí elijo mi batalla, en el fondo.
Claro, y después digo, yo tenía 400, pero de las 400, te voy a inventar, bajé 380 porque las cedimos, porque nos dimos cuenta de que... Ah, mira, qué moderado
claro.
Está.
Claro,
si
cómo ha cambiado.
Esto
es lo más parecido a la política.
Es lo más parecido al ser humano que hay. Po. Claro, no se sueñen que los 400 los van a estar a fuego. Posible. No, po.
Oiga, le hago un bonus track a propósito de la temperatura que en el Senado ya alcanzó su punto máximo, porque fíjense que hace pocos minutos la mayoría del Senado acordó recurrir al Tribunal Constitucional contra la Comisión de Desinformación del Gobierno.
Ah, ya se concretó finalmente.
Sí, con la Chile Vamos apoyaron Matías Walker y Jimena Rincón y se abstuvieron Bianchi Espinosa y el senador Insulza. Este va a ser temazo
senadora Campillay y la senadora...
No, votaron a favor.
Ah, votaron a favor, ya.
Es decir, votaron, perdón,
en contra de
el asunto es que se está inminente el plazo para recurrir, así que mañana debiera recurrir el Senado esto, y ojo que ya está empezando a generarse como una suerte de mucho malestar y amenazas de censura a la mesa que dirige Juan Antonio Coloma, entre otras creaciones que hacen los senadores cuando están muy molestos, ¿no? Así que se está todo calentando por allá la temperatura también en Valparaíso.
Tengo una pregunta. ¿Debe pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre este organismo en particular que no tiene atribuciones ejecutivas, que no puede tomar decisiones? Porque es como pronunciarse, pero ellos no tienen ningún poder real, según lo que ha explicado el gobierno al menos.
No lo sé, porque efectivamente parte de la discusión es si tú ahora tienes que recurrir de constitucionalidad, que es como el meollo del corazón de la creación misma, claro. Digamos. Y si hay
hecho siempre han ido a exponer a la Comisión de Constitución y eso, pero claro, pero como es un organismo que al final, a mí personalmente encuentro que no corresponde, pero más allá de eso, no, según lo que ha explicado el gobierno, no tendría un poder real finalmente este organismo.
Sí, pues, pero es que esa siempre es la suspicacia, ¿no?
Sí.
Y en todo caso ya el Senado que ya recurra y se haga parte de esta discusión, evidentemente genera una nueva tensión en este debate que ha sido tan polémico, ¿no? Que partió como una idea del gobierno, me refiero a la Secretaría General de Gobierno, que termina en ciencia, pero con tutela de la CGGOV, que la verdad incomoda bastante porque, y esto hay que decirlo de manera muy clara, el gobierno ha sido, valga la redundancia, muy poco claro respecto de qué quiere con este, qué busca, a quién apunta, y en eso han mantenido una nebulosa que yo creo que es preocupante.
Sí. Gloria Faundes, muchas gracias como siempre, que estén muy bien.
Gracias, Gloria, hasta luego.
Adiós.
7:31, estás en Duna.
Nada personal.
Quiero esperar un segundito a nuestra invitada que está al teléfono. Le agradecemos la paciencia. Pero una noticia que no pasó inadvertida y que no hace falta que la publique ni un medio. No hace falta que la publiquen en la tele, ni en la radio, ni en los diarios.
¿Qué sería?
Los periodistas sobramos en la repartición de esta pregunta, porque todos nos enteramos. La caída de WhatsApp. Esta tarde se cayó
WhatsApp.
Se cayó WhatsApp durante casi una hora en el mundo entero.
Yo pensé que dije, ay, prendí y apagaba mi teléfono.
Reiniciaste tu teléfono.
Sí, lo reinicié.
Casi una hora se cayó WhatsApp de Meta, de Facebook. Y esto produjo en todo el mundo toda la distorsión o toda la dificultad que significa, porque hoy día se trabaja WhatsApp, no es para solamente para quedar con un amigo,
claro,
sino que para trabajar, para enviarse mensajes.
O sea, principalmente, ¿no?
Y el mundo de alguna manera, no, sin exagerar, se para la productividad que gana poder saber cuánto dependemos nosotros de una herramienta como esa. Porque es
noticia mundial. Cada vez que pasa es dramón.
Es noticia mundial hoy día, y el propio WhatsApp, a través de Twitter, de su cuenta de Twitter, avisó que estamos trabajando rápidamente para resolver los problemas de conectividad de WhatsApp. Y lo informaremos lo antes posible. Lo mismo para la red social Threads.
¿Cómo se llama? Threads, sí.
También le pasó lo mismo. Bueno, después a las 22:50 esto era.
Es que la misma empresa, probablemente sí, a Instagram también le pasó.
Bueno, no sé, no me he metido en el día. Bueno, el servicio volvió, pero lo que queda de manifiesto es la dependencia que tenemos de un servicio como este. No es en todo el mundo, porque hay otras partes en Estados Unidos, por ejemplo, se usa mucho más el mensaje de texto.
Sí, les mata el mensaje
porque
de texto.
Porque no es porque usen el mensaje de texto que nosotros usamos antiguamente, sino que tiene una plataforma, tiene un look.
Soporte.
Hay una palabra que se me va.
Una interfaz.
Una interfaz que es muy similar a la de WhatsApp, igual, prácticamente. Y los chinos usan el WeChat.
Sí, WeChat.
Por lo tanto, pero una parte, no sé cuántos usuarios tendrá
bastante
el mundo.
Importante.
Muchísimos, muchísimos.
Ah, mira, qué bueno que no era mi teléfono.
No era tu
que
teléfono. Me ha fallado. 7:33, estás en Duna.
Nada personal. Ya está con nosotros nuestra entrevistada de hoy. Se trata de Constanza Jue, abogada constitucionalista y exconvencional. ¿Qué tal, Constanza? ¿Cómo estás?
Hola, Constanza, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, Josefina, Matías. También me declaro dependiente de
WhatsApp. ¿Y qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te comunicaste?
¿Llamaste ¿cómo se llama? ¿Al
Tribunal Constitucional?
Claro. Es inconstitucional que WhatsApp.
Eso no puede suceder.
Claro.
No, reinicio siempre el teléfono porque siempre tengo, me pasa bien
seguido. Uno tiende a pensar que es una la culpable, ¿sí? ¿Es verdad eso?
De todas maneras.
No es él, soy yo.
Es que somos súper culposas las mujeres.
No, perdón, los hombres también. Ah, ya, así que te pasó lo mismo.
Bueno, en la Convención Constitucional, Josefina, te habrían dicho que eso es una idea del patriarcado, ¿no?
Del
que
patriarcado.
Que culposas, que esa idea preconcebida, así que bien que se haya rechazado.
Yo soy una víctima del patriarcado, pues, con todas esas juventudes.
Pero WhatsApp es femenino.
No. Es mujer, pues.
Sí,
mujer.
Pues.
Sí, WhatsApp es mujer, de todas maneras.
Ni una O.
Twitter es hombre.
Sí,
Twitter es hombre. Twitter es hombre.
Ay, ay, ay. Hablemos mejor del Tribunal Constitucional y esta ley. Después vamos a hablar un poquito del Consejo,
sí,
dada
sí,
tu
sí,
experiencia
sí,
anterior en la Convención. Pero
quieran.
Sí, pero por ahora, de esta se ha recurrido el Tribunal Constitucional por esta ley de los.
Del delito cuello y corbata.
Delito cuello y corbata, que
bueno,
sería,
pero ¿no? Finalmente el Tribunal Constitucional, no, ni, al parecer, ni siquiera leyó los téngase presente y decidió. decido en favor de la ley en cuestión, que claro, que muchos critican que podría ser discriminatoria porque hace diferencias en la forma, en la penalidad, sobre todo, entre delitos que no que pueden tener cosas en común, pero si uno es ejecutivo, el otro no es ejecutivo, si eres pequeña empresa, si eres mediana empresa, etcétera. Ahora, les dijeron que no, les cerraron la puerta, Constanza.
Es que no está así. Yo en realidad nosotros tratamos de aclararlo lo máximo que pudimos, cuál fue el objetivo al final de la presentación del téngase presente, pero me parece no quedó quizás tan claro, fundamentalmente por las declaraciones que uno ha visto y que era lo que ha trascendido un poco en la prensa, pero para aclarar bien, a ver, el Tribunal Constitucional solamente debía pronunciarse respecto a 6 normas de todas las que tenía el proyecto de ley. Pensemos que esto es un proyecto de ley que reconoce 200 delitos, no todos esos delitos son nuevos, ¿ya? Pero reconoce 200 delitos, es un proyecto que tiene 115 páginas, y el Tribunal Constitucional solo debía pronunciarse por 6, ¿ya? ¿Por qué debía pronunciarse solo por 6 normas? Que entre paréntesis son bien inocuas, tienen que ver con temas de procedimiento, de las facultades de los tribunales, de algunas facultades del Ministerio Público, pero son 6 normas muy puntuales. Y se tenía que pronunciar solo esas 6 porque es parte de lo que se denomina el control obligatorio de constitucionalidad. Es decir, el tribunal se tenía que pronunciar de estas 6 normas porque son materias que se denominan orgánicas constitucionales, y todas las demás normas, dentro de ellas estaban las normas que nosotros, me refiero de todas las demás, estaban muchas de las normas que nosotros advertíamos vicios de constitucionalidad. El TC no se va a pronunciar y no tenía por qué pronunciarse de esas, porque ni el Congreso ni el Presidente de la República, por supuesto, recurrieron al Tribunal Constitucional por esas normas. Entonces, para hacer el tema bien simple, el téngase presente nunca tuvo por objeto que se declararan inconstitucionales las normas que nosotros decíamos que tenían vicio. Por tanto, es bastante esperable lo que hizo el Tribunal Constitucional. Nunca se dijo que se iba a hacer algo distinto. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál fue el objeto de la presentación del téngase presente? Bueno, el objeto era bien claro, era dejar constancia en alguna etapa de la tramitación, porque esto es una etapa de la tramitación finalmente de la ley, la etapa final, de que existen vicios importantes en esta ley, de que existen vulneraciones a los derechos fundamentales.
¿Por qué no lo hacen antes, no cuando está la ley lista? Ahí es súper curioso, deciden hacerlo cuando ya la ley fue votada, masivamente y transversalmente aprobada, desde Republicano hasta el PC, con una sola abstención, deciden presentar este téngase presente un poco con un timing bien raro, ¿no, Constanza?
Sí, lo que pasa es que déjame aclarar ahí también para terminar quizás el punto, y aprovecho de hacerme cargo de lo que tú señalas. Mira, a ver, el tema de la presentación ante el Tribunal Constitucional, ¿ya? Nunca nadie, ningún particular, ninguna persona, gremio, asociación, puede presentar un requerimiento de inconstitucionalidad en la etapa preventiva, es decir, mientras el proyecto de ley sigue siendo proyecto de ley. Solamente pueden hacerlo el Presidente de la República, el Congreso, la Cámara o el Senado, con un cuarto de cada uno, ¿verdad? Entonces, esta presentación, de comillas, un téngase presente, da lo mismo, o sea, uno lo hace independiente de si recurren los parlamentarios o no recurren los parlamentarios. Ahora, uno podría decir, por ejemplo, que es tardía la reacción eventualmente de un gremio en particular que hace esta presentación y se téngase presente. Eso ya es un tema fundamentalmente del gremio propiamente tal, que en este caso recurre, pero la realidad, ¿cierto?, es de que puede ser tardía, es al menos mi opinión personal, pero no extemporánea, y entiendo además de que esos puntos se hicieron durante la tramitación, pero quizás no de la manera más enfática posible. Ahora, lo que sí está claro, Josefina, raya para la suma, es de que independiente de la transversalidad con la cual fue aprobada esta ley, que es una cuestión bastante obvia y clara, se ha generado un debate público bien relevante en relación con esto. Hay diversas opiniones, pero hay opiniones bastante claras en términos de señalar de que si bien el esfuerzo, la idea de esta ley es muy loable, tiene problemas bien relevantes, es defectuosa y va a traer problemas. Y desde esa perspectiva, el objetivo del téngase presente, desde mi perspectiva, que está más que cumplido.
¿Qué problemas va a traer, Constanza Jube?
Bueno, a ver, el tema al menos son varios los puntos que nosotros hacemos en el téngase presente, ¿cierto? De que estas normas al final están mal hechas, tienen inconstitucionalidades, y obviamente para que se adviertan en el caso concreto, es decir, de que se judicialicen este tipo de casos, puede pasar finalmente un tiempo. Y solamente para cerrar, quizás aprovecho también de cerrar un poco más con lo que me decía Josefina antes, y cuando eso ocurra, creemos, estamos convencidos que va a ser bien importante recordar que en este año, en el año 2023, se alertó sobre esos vicios de constitucionalidad que tenía esta ley, ¿cierto? Es de esperar en ese sentido que uno le hubiera gustado, ¿cierto?, de que exista una voluntad de querer arreglarlos antes de que se generen esos problemas. Yo la verdad es que no soy muy optimista en esto, pero es lo que uno esperaría. Ahora, ¿qué problemas prácticos puede tener esta ley? En específico, nosotros hacemos referencia ahí en el Téngase Presente de que, a propósito de los delitos económicos, se está generando una suerte de sistema penal paralelo, ¿ya? Un sistema penal ad hoc para quienes tienen ciertas responsabilidades, ciertos cargos, ciertos roles en ciertos lugares, que trabajan en ciertos lugares, ¿cierto? Y eso obviamente genera un problema de igualdad ante la ley, de discriminación arbitraria, ¿cierto? Se eliminan, por ejemplo, ciertas atenuantes, se establecen quizás ciertas agravantes que son distintas, se terminan con ciertas penas punitivas de penas sustitutivas, cosa que obviamente modifica lo que es el sistema penal normal. Por otro lado, y esto es súper importante, Matías, en materia penal hay algo que es clave, que es que las conductas que se consideran delitos tienen que estar muy bien claras en la ley, tienen que estar bien descritas. ¿Por qué? Porque una persona tiene que tener muy claro cuando está incurriendo en una conducta que puede terminar siendo un delito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se establece como delito, esto lo estoy dando como ejemplo, independiente de que estemos de acuerdo, al menos yo particularmente estoy de acuerdo con que eso se tipifique como delito, que es la alteración fraudulenta de precios, de bienes de consumo masivo o de bienes esenciales. Eso dice la ley. Entonces, en teoría uno dice, bueno, ¿quién podría estar en desacuerdo con eso? Yo al menos me parece que está bien, al igual que ciertos delitos ambientales, que no es parte del sistema penal clásico. ¿Pero qué se entiende por alteración fraudulenta de precios? ¿Qué es alteración fraudulenta de precios? ¿Qué se entiende por bien esencial? ¿Qué se entiende por bien de consumo masivo? Quizá no habría sido mejor definir lo que se entiende por bien de consumo masivo, definir lo que se entiende por bien esencial. Déjame terminar el punto nomás. Eso es lo que se denomina en materia constitucional, y que esto también es parte del derecho internacional, leyes penales en blanco. O sea, lo que uno busca es de que las leyes penales no se encuentren en blanco. O sea, se puede tipificar, por supuesto que sí, pero las conductas tienen que estar bien descritas. Porque si las conductas no están bien descritas, se vulnera un derecho fundamental.
Ya, o sea, en el fondo, ¿tú crees que esta ley deja abiertos ciertos espacios para cometer, por ejemplo, arbitrariedades en temas que no están definidos? O sea, que se comience a penalizar conductas que hasta hoy no eran penalizables de alguna manera?
Claro, o que en la práctica se amplíe a tal nivel que dependa mucho de la discrecionalidad
del juez,
del juez, del fiscal, donde al final del día también termina generando una judicialización más que excesiva respecto de ciertos temas. Entonces vas a terminar generando, cuando la norma no está clara, se generan problemas de interpretación, y cuando se generan problemas de interpretación, ya la manija no la tiene el legislador, que es por quienes nosotros votamos para que se dediquen a eso, sino que la tiene una persona que no ha sido electa para eso, que es el juez, que le corresponde aplicar la ley con un cierto grado, obviamente, de manejo, pero no para que ellos terminen definiendo qué es lo que tiene que decir la ley. No sé si se entiende el punto. Entonces, finalmente, a eso apunta. Y eso ha pasado muchas veces, porque al final, no porque esto haya sido votado transversalmente, significa que esté bien hecho. O sea, la ley tiene un buen, al menos yo que la he leído, me parece que hay varias cosas que son positivas. Por ejemplo, el hecho de establecer los delitos económicos, dejarlos bien ordenados y categorizados. ¿Qué es lo normal, Josefina y Matías? Lo normal es de que uno encuentre los delitos en el Código Penal. Bueno, en este caso, los delitos económicos se encuentran en distintas leyes. Por ejemplo, ley de mercado de valores, ley de sociedades anónimas, la ley, por ejemplo, de generales de bases generales de administración, o sea, perdón, de naturaleza, de medio ambiente, bases generales de medio ambiente. Entonces, lo que hace esta ley, por ejemplo, también es ordenar todo eso y decir qué tipo de delitos que están en esas leyes se entienden como delitos económicos. Eso es positivo. Pero hay otros temas que pueden ser muy graves y que pueden terminar teniendo consecuencias muy graves, porque lo que está en juego acá es la libertad de las personas, finalmente, que es el bien jurídico protegido en materia penal, y que claramente está mal hecho, está maltratado, y yo creo que a propósito de la discusión del Téngase Presente, queda bastante claro en el debate público de que hay varias opiniones al respecto, y reputados penalistas también han estado contesten que esta ley debiera ser al menos modificada, y que tiene ciertos vicios que podrían ser subsanados si es que se hacen modificaciones o reformas en corto plazo.
En unos minutitos, Constanza Jube, antes de irnos al corte, hablábamos recién con Gloria Fagundes de que en el Consejo Constitucional, tú fuiste parte de la convención anterior, está subiendo la temperatura, bueno, era más no esperable, cada grupo mostró sus cartas en cuanto a las enmiendas que hizo. ¿Cómo estás siguiendo tú el proceso y cómo lo estás viendo en cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdo y también de lograr que se apruebe al final de año, que es lo que todos esperamos, ¿no?
Yo lo veo, Matías, como, bueno, no he leído todas las enmiendas, son cerca de mil, enmiendas. Yo veo que el desafío que tiene el Consejo es súper complejo. Tienen muy poco tiempo. Yo creo que además la batería de enmiendas que me parece razonable, que cada le decíamos colectivo nosotros, con la convención, pero que cada bancada tenga el derecho de presentar las indicaciones. Hay varias indicaciones que creo que van en una buena línea, otras indicaciones que creo que son más bien materias de ley, ¿eh?, que no debieran estar en la Constitución, pero tienen muy poco tiempo para ponerse de acuerdo. Y yo veo que va a ser difícil la tarea. Ahora, creo que tiene la obligación de intentarlo. O sea, el país ha pagado un costo tan alto con todos los procesos constitucionales en su totalidad en estos últimos 3 años que no ponerle ganas al final sería dramático. Y además creo que tiene un desafío no menor, Josefina y Matías, porque además los consejeros, yo no sé cómo lo van a hacer, pero lo van a tener que hacer, tienen que transmitir la información de lo que se vaya aprobando, de las razones por las cuales esta propuesta, por ejemplo, debiera ser una buena propuesta, o bien quienes estén en contra de una mala propuesta. O sea, tiene que haber transmisión de información porque vamos a tener un plebiscito en diciembre y si no tenemos un voto informado no puede haber un voto libre. Entonces yo creo que queda muy poco tiempo y veo difícil acercar las posiciones para lograr esos 3/5. O bien en aquello que no se logra rechazar por 2/3, esta comisión mixta también tiene desafíos importantes, pero yo tengo la confianza de que con la seriedad con la que se ha llevado hasta el momento la discusión, tengo la confianza de que ojalá así sea.
Constanza Jube, abogada constitucionalista, ex convencional, muchas gracias por conversar con Duna hoy.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias, chao, Constanza, chao. Hasta luego, gracias. Chao.
7:48, 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, antes de irnos un breve corte, para hoy estaba señalada en el Perú una manifestación masiva. Yo estuve allá la semana pasada, así que me empapé y conversé con muchas personas. Yo no iba en ese plan, pero igual uno conversaba y estaba en el aire la conversación de lo que podía pasar hoy día. Y era visto como un día donde podrían producirse cosas muy grandes, muy fuertes, donde algunos, bueno, quizás de la perspectiva personal de cada uno pudiera verse en riesgo, o sea, en situaciones de personas, de seguridad, incluso la estabilidad del gobierno, Dina Boluarte. Uh-huh. Es una hora menos, allá son las 6:48 y está los canales y los medios ya reportan masividad de manifestación fuera del Congreso y en el centro de Lima en general. Pero todavía no hay antecedentes de que esto sea un elemento desequilibrador del gobierno, ni ha habido todavía fuertes enfrentamientos con la policía, ni cosas que haya que darle más preocupación que una manifestación hasta ahora. Lo que vemos, a lo mejor están pasando cosas que todavía no nos enteramos, todavía cosas que sean de mayor preocupación, pero sí es una manifestación política a la cual hay que estar muy atento a lo que le interesa la actualidad. Pero bueno, ahora sí, 7:00 p.m, 48 minutos, esto es En Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores.
Sí, el cáncer es una de las principales causas de muerte en Chile, por eso siempre hay que ir un paso adelante en prevención, contratando un seguro que te proteja en caso de padecerlo. Conoce el seguro Zurich Oncológico Familiar en Zurich.cl.
Reconstruir la historia del cambio climático a través de muestras de glaciares es lo que investiga el profesor de la Universidad Andrés Bello, Francisco Fernandoy. Un aporte desde la academia y la ciencia a la reconstrucción de nuestra historia. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
¿Qué es ir un paso adelante contra el cáncer?
Es contar con los mejores especialistas, por si es que te llegara a pasar.
Es tener un seguro que me proteja ante cualquier tipo de cáncer.
En Zurich vamos un paso adelante contra el cáncer. Por eso te ofrecemos el seguro Zurich Oncológico Familiar, que te protege de inmediato al ser diagnosticado de cáncer. Conoce más en Zurich.cl. ¿Y tú? ¿Vas un paso adelante? Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo los códigos POL 3-201-80108, CAT 3-202-202-12, CAT 3-202-20213 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
Si estás tranquilo, nosotros también. Súbete a tu nuevo BMW con su programa de mantención incluida. Ahora todos los BMW 2023 tienen 5 años de mantenciones. Vive el placer de conducir y disfruta de más años de tranquilidad. Beneficio de autos nuevos cubre 5 años de mantenciones o 60.000 kilómetros, lo que se cumpla primero. Aplica solo para vehículos BMW nuevos con motor a combustión o híbridos, adquiridos a partir de septiembre de 2022.
Analizar el impacto que ha tenido el cambio climático y la acción del hombre en nuestro territorio, todo ello a través de muestras de hielo extraídas de glaciares. Es lo que hoy realiza un grupo de científicos liderado por el académico de Universidad Andresello, Dr. Francisco Fernandoe. Un aporte que se pone al servicio de la comunidad y que nos permite reconstruir y entender mejor nuestra historia. Universidad Andresello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com. Ya comenzó BMW Expo, donde todos los caminos llevan a tu BMW. Súbete a tu nuevo BMW año 2023 con oportunidades únicas. O reserva tu modelo 2024 con condiciones especiales. No dejes pasar esta oportunidad de subirte al verdadero placer de conducir. Oportunidades válidas hasta el 31 de agosto 2023 o hasta agotar stock. Descuento y promociones aplican a gama BMW año modelo 2023. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
En las antípodas de grupos como The Strokes, que ofrecían un regreso al rock más primario, Vampire Weekend entregó una mezcla de pop barroco con influencias de la música africana, que fueron alabados por el propio Paul Simon. De paso, la banda neoyorquina fue uno de los primeros actos del nuevo milenio en lograr la fama a través de la influencia de los blogs y las redes sociales, una tendencia que se impondría con el correr de los años. El debut homónimo de Vampire Weekend. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Siete de la tarde, 53 minutos. Estás en Duna.
¿De qué vamos a hablar de...?
De lo que tú dijiste que había que hablar.
Ah, sí, pues de las cosas que están sucediendo en la municipalidad de Recoleta. Hoy sí. Día hubo un tenso consejo de gabinete en Recoleta, donde el alcalde Jadwe habló sobre el tema, dijo que era todo mentira, que esto estaba andando, que a él ya le había pasado, que le habían hecho, la Contraloría había jugado una cosa que al final se comprobó que no era, y le pidió además a los concejales, sobre todo uno de Renovación Nacional, concejal Cruz, ¿o no? Si no me equivoco, que parara de mentir y de que él estaba más concentrado básicamente en ser diputado que en el trabajo de la municipalidad. Y es más, le pidió a todos los concejales, hay que recordar que de los 9, 6 son del Partido Comunista, igual que el alcalde, que se le pidiera ahora de todo por escrito. Que él ya se había cansado de la informalidad y de la buena onda, así que ahora había que preguntarle y pedirle todo por escrito, cualquier informe, cualquier cosa. Eso por mientras, pero obviamente la situación del alcalde Jadwe está complicada. El informe de la Contraloría es bastante duro en su contra en todo lo que tiene relación con el caso de la farmacia, y además se complica aún más con el testimonio que entregó el chofer de la empresa a la cual le habría solicitado el alcalde Jadwe esta cooperación, entre comillas.
Hoy día el Diario La Tercera publica, ¿hace cuánto rato se publicó esto? Hace un rato, publica hace 6 horas, uh-huh, algunos nuevos antecedentes que están en la carpeta investigativa y tienen que ver con antecedentes relacionados a la supuesta donación irregular que se habría realizado de parte de la empresa Best Quality S.P.A. a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. Y el presidente de esta instancia es el militante comunista Daniel Jaude.
Sí. ¿Mm?
Fíjate que esto es lo que derivaría. Hace rato viene La Tercera señalando que los antecedentes que ellos poseen, que va a haber una formalización por parte, sí, de la
Giovanna Herrera,
de la,
¿no?,
fiscalía, sí, de la fiscal, de parte, uh-huh, de la fiscalía. ¿Y qué cosas se han descubierto o se ha revelado? Dice que uno de los antecedentes que se manejan de parte de los persecutores es la declaración del vendedor y comisionista de la empresa, señor César Ramírez, sí, a quien, Jaude, tú sabes que dice no conocer, uh-huh, quien se autodenunció ante el Ministerio Público por soborno. Ahora se suman fotografías, conversaciones a través de WhatsApp, allegadas al expediente y que se mantienen bajo la reserva del delito de lavado de activos. Allí donde hay, a ver, déjame ver exactamente qué cosas dicen, qué antecedentes ponen en la fotografía. A ver, dice, por ejemplo, estoy buscando un lugar más. A ver, dice que son para mi presidente, no sé si lo viste. Dice, la conversación también fue publicada por CIPER, y se dio cerca de las 14, sí, horas de ese día. Dice, a las 16 horas ya está listo con Daniel, dice Matías Muñoz, entiendo, un asesor. Dejado. César Ramírez, 16:30, porque deben ir a cargar los muchachos. Ya, pero yo contigo acá a las 4, lo dije que eras y todo, weón, a las 4, sí o sí, contigo las 2 acá. César Ramírez, ya, vale, vamos entonces. Y aquí dice, dale, la donación es para Daniel Jaude, dice Matías Muñoz.
Sí, sí.
Y lo otro, le dije que estabas con él, bla, 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 bla. César Ramírez contesta, para mi presidente.
Claro.
No me dejes mal, ¿sí? En fin, y ahí ya, vale, vamos los dos, ven a buscarme. Y aquí está la fotografía de ese chat entre estas dos personas.
Sí. Así que... Claro, o sea, siguen acumulando datos en esta causa, que era otra de las cosas que alegaba el alcalde Jaude hoy día en el Consejo. Decía, yo no sé cómo hay tanta información dando vueltas, si este es un expediente caratulado como privado, donde ni siquiera nosotros hemos tenido acceso.
Está bien, pues, déjame que estoy buscando. Matías Muñoz no es asesor, porque hay que ser más o menos más, sí, riguroso, de Daniel Jaude, es ex secretario de la HIFARP. En aquel entonces era proveedor de recoleta en insumos comprados a esa empresa. Ese es el cargo exacto. Está complicado, pero pasa el tiempo y se determinará si efectivamente va a haber formalización y también cuando se termine el periodo de sumario, que entiendo que mañana 20 es el último día que tenían para responder Jaude y las personas y las otras 10 autoridades del Ministerio de la Municipalidad de Recoleta que han sido investigadas y que el propio Contralor ha dicho que ha encontrado irregularidades relevantes.
Sí, sí, y que lleva un buen tiempo investigando, esto no es tan reciente.
7:58 llegó la hora de irnos, José Ríos.
Sí, pues, hasta muy mañana, bien. Tú también.
Hasta mañana, yo viene información. No.
No,
no, no, no.
Viene.
Terapia chilense.
Y antes, visionarios.
Que tengan un muy buen resto de día.
Chao. Chao.